Vamos a hablar del vigilante Larrainé, las investigaciones del señor Larrainé. Hace algunos años hemos contado un asunto famoso de la historia de Francia, que fue el de los filtros de Madame de Montespan, la amante más famosa de Luis XIV. Madame de Montespan, para conseguir el amor del rey, le dio todo tipo de brebajes mágicos. Estos brebajes consiguieron que Luis entrara en un frenesí amoroso, merced al cual amó no solo a Madame de Montespan, sino a toda la corte, a todo el barrio. Entonces, muy preocupada, Madame empezó a distribuir venenos para reventar a sus competidoras. Y quien le entregaba los elixires y los venenos era una bruja, la Voisin, de quien hemos hablado. Cuando Luis XIV se enteró de aquellas intrigas, las silenció para evitar el escándalo, y en vez de someterlas a castigo, solo hizo que su amante, Madame de Montespan, perdiera el favor real. Ya lo contamos, pero hablaremos de una trama que existía alrededor de aquella bruja y aquella envenenadora llamada la Voisin, que entregaba venenos no solamente a Madame de Montespan, sino a muchos nobles. El primer jefe de policía que tuvo Luis XIV se llamaba Nicolás Gabriel, pero se lo conoció bajo el nombre de Larrainé. Era abogado, estaba protegido en la corte por el gobernador de Burgundy y por el poderoso ministro de Hacienda, Colbert. Cuenta que Larrainé era un tipo frío, grave y extraordinariamente leal al rey. Diseñó una guardia secreta y lanzó informantes en todas las embajadas con el fin de asegurarse el control de cualquier intento internacional contra Luis XIV. Larrainé fue el que descubrió a una envenenadora famosa, la marquesa de Brinvilliers. Terminado este caso de la Brinvilliers, se reunió Larrainé con sus colegas más destacados para examinar pruebas relacionadas con otros informes respecto de unos grupos que estaban relacionados con la magia, la hechicería y los envenenamientos. Los casos de muerte por venenos habían aumentado notablemente y muchas víctimas y muchos victimarios eran, al parecer, nobles. El jefe de policía temía que esos envenenamientos estuvieran organizados por una potencia extranjera que deseaba valerse de la corrupción de algunos nobles para llegar hasta Luis y envenenarlo. Como primera medida, ordenó una nueva legislación sobre la venta de productos medicinales y venenos. Entonces ejerció un control sobre los boticarios, los alquimistas, debían fichar sus ventas, etc. Muchos informes respecto de posibles envenenadores provenían de fuentes jesuitas. Si bien la reina era un cristiano devoto, solo quería llevarse por hechos objetivos, porque comprendió que la casta de brujas podía desviarse en una orgía de delaciones por simples sospechas o locuras. Entonces, para conseguir datos más precisos, ordenó a un espía, el capitán de Gré, que interrogara a dos sospechadas de brujas, que además de menesteres brujeriles, se dedicaban a organizar las orgías más interesantes de aquellos días. El capitán de Gré se presentó en la casa de la señora Lavoz y la señora Bigodú para participar de una orgía. Buenas noches, soy el capitán de Gré y vengo a participar de una orgía. Muy bien, se emborracharon convenientemente y se entregaron a desmesuras eróticas que de Gré prefirió compartir con las sospechadas y no con las otras que andaban por ahí. Se ponía cerca, en los entreveros, se ponía cerca de la señora Rigaudú y la señora Lavoz. Lavoz. En medio de los cruces amorosos, Desgré consiguió algunos detalles acerca de reuniones ilícitas a las que, según él le dijo a estas dos muchachas, quería asistir. Las señoras contaron bastante acerca de unas reuniones que se celebraban en casa de Madame de la Voisin, aquella que nombramos al principio. según parece el Aguazán, era el cerebro privilegiado de un movimiento secreto destinado a corromper a la nobleza mediante la magia, la futurología, el tráfico de arsénico, y con importantes conexiones en toda Francia. Una vez enterado de todo esto, la Reini indagó más acerca de la Aguazán. Esta mujer había estudiado las combinaciones químicas con el erudito Glaser en tiempos en que nacía la farmacopea francesa. Gracias a sus investigaciones, la Aguazán había obtenido una composición para la belleza facial. Pero, desvinculada finalmente de búsquedas cosméticas, la Aguazán había empezado a trabajar con el arsénico y de Yapa había organizado un culto satanista y una oficina astrológica que era visitada por buena parte de la nobleza. Tan visitada era la Aguazán, en respecto de asuntos referidos al futuro de los nobles, que empezó a tejer sus encuentros, los encuentros entre los nobles, y también los destinos de los nobles. Ejemplo, le decía a tal o cual caballero de Versalles que determinado personaje los desbarrancaría. El consultante se encargaba entonces de eliminar al señalado con el arsénico que le vendía la Aguazán. Es decir, no solo te decía lo que te iba a pasar, sino cómo evitarlo, del modo más criminal. Digamos que desde su residencia la Aguazán manejaba todo lo que sucedía alrededor del rey de Francia. La Reini ordenó una vigilancia estricta sobre la casa de la bruja. Fue durante esa vigilancia cuando el jefe de policía encontró estacionado en la puerta de la casa de la Aguazán el coche de Madame de Montespan y ahí se destapó la olla. El rey, como dijimos, indicó a la Reini que continuara con la investigación, pero que callara el descubrimiento del amante en aquel foro, y así se hizo. Lo reventaron a todos menos a Madame de Montespan. La Reini, con la orden real, entró en lo del Aguazán y encontró todo lo que era conveniente encontrar, ¿no? Una capilla en donde se adoraba al diablo, un laboratorio lleno de venenos, un mueble destinado a los sacrificios. Bueno, la Aguazán fue detenida el 13 de marzo de 1679. La apretaron un cacho y confesó. La Reini estaba contento con sus descubrimientos, pero la pasó mal, porque eran tantos los nobles involucrados que se formó en Versalles un verdadero partido en contra de la Reini, y el jefe de policía empezó a tener miedo que lo amasijara, y más todavía que lo envenenara, ya que se suponía que todos aquellos tipos tenían alguna práctica con venenos. Así que empezó a hacer catar todas sus bebidas y sus comidas, se volvió paranoico desde luego, creyó en determinado momento que sus ropas podían estar envenenadas y andaba semidesnudo, quise decir. Creía también que el agua para el baño también podía estar contaminada y que la atmósfera a su paso podía haber sido incluso abrumada por partículas nefastas que le envenenaban el aire, en una palabra. Y entonces ahí andaba la Reina con un velo para preservarse de aires llenos de ponzoña. Encerrado y con la ayuda de sus oficiales, continuó sus investigaciones y Luis XIV recibió un informe con 147 nombres de nobles sometidos a los designios de la Aguazán. Fueron detenidos, encerrados en la Bastilla por tráfico de venenos y magia negra. Y por criminales, 36 personas fueron ejecutadas, entre ellas la bruja la Aguazán. Cuando tuvo lugar el proceso, la Reini debió someterse a aquella orden del rey de preservar a su antiguo amante, ¿no? Así que la copia de las declaraciones fue censurada en algunos pasajes, los que acusaban a Madame de Montespan fueron remitidos a cárceles lejanas donde nadie los pudiera escuchar, y la Reini murió en 1709, preocupado porque lo envenenaran, pero en realidad murió de una fiebre escualunque, y Luis XIV, que lo sobrevivió unos años, cuando se enteró de la muerte de su jefe de policía, se encargó personalmente de quemar sus investigaciones y sus papeles privados para que su antigua novia, Madame de Montespan, no fuera acusada ni siquiera por la historia. Afán en el que evidentemente ha fracasado Luis XIV por culpa de este programa. qué historia, ¿no? La de la guasana. Ellos le daban unos brebajes, algunos dicen que casi lo matan a Luis XIV con aquellos afrodisíacos que le daban. Eran, parece, una porquería. Luis XIV de todos modos se comía cualquier cosa porque, según dicen, tenía el estómago más grande de Europa. No es que fuera gordo, pero tenía un estómago grande. Entonces comía como un animal, ¿no? Y no le hacían falta, en verdad, afrodisíacos, porque era un señor también bastante aficionado a los lances amorosos. Ahí pasó con Madame de Montespan algo que es necesario aclarar cuando se habla de filtros amorosos y de afrodisíacos, no son la misma cosa. El filtro mágico, el gualicho, el filtro amoroso, sirve para enamorar a un señor en un sentido. Alguien que engualicha a una dama, trata de que esa dama se enamore del engualichador, no de cualquiera. Uh-huh. En cambio, el afrodisíaco opera por cualquiera. Afrodisíaco Rodríguez, te lo tomaste y echaste mano del primero que pasó. No hay ninguna garantía de que te va a servir a vos solo. Hay gente que se tiene mucha fe, que dice, en cuanto se le despierte el indio,
me busca a mí.
Me busca a mí. No, no, pero eso proviene de otro error, que es tremendo. Un error hijo de la soberbia y de la estupidez. El de creer que cuando alguien no te quiere es porque no puede querer a nadie. Uh-huh. Ese no sabe lo que es el amor, dice una, porque el tipo no le dio bolilla. Uh-huh. Esa no sabe amar, dice un amante rechazado. No te sabe amar a vos. Entonces le dan un afrodisíaco creyendo que en cuanto estalle su lujuria le va a ir a tocar el timbre, y no, cuando estalle su lujuria sigue con el tipo que estaba, pero con más ganas. Así que no se dejen engañar por los farmacéuticos. Cuando ustedes vayan a pedir un gualicho, exijan un gualicho legítimo, no un simple afrodisíaco que sirve para cualquiera. Tiene que estar correctamente destinada, dirigida la lujuria de la persona que va a ingerir el gualicho. ¿Me entiende, doctor?
Sí, sí, es una buena aclaración la que se queda.
¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a los vendedores de gualicho. Hemos ido a la discoteca a buscar temas relacionados con esto y particularmente con la Rainy, que es el protagonista, el que descubrió todo.
Sí, que tenía dentro de su locura y todas las virtudes, Alejandro. Parece ser que investigaba bien y que sabía ser discreto cuando se lo pedía. Sí, sí.
Así que no sé si la discreción en cierto caso no es. No es también un gravísimo defecto, pero ya que conseguimos el tango Aracalacana, vamos a dedicárselo a este vigilante que era la Rainy, en la versión de don Carlos Gardel. Adelante.
Arata la cana, la estoy en brillar, un par de ojos negros me han desayunado, ojazos profundos, oscuros tragos, tajantes y cielos quieren al mirar, con brillos de acero se van a matar, de miedo al mirarlos el cuerpo me ha pasado, arata la cana, la estoy en brillar. No, que anduve enterado en mi misma canción, de eso no tengo miedo. Lo que al barco he jugado, entrego el corazón y dejo mi cuidado. Como útil vengo a encargarme en esa nada que va a pasarme. Si es para creer que es por Dios, y al guapo más amado le pase el corazón. Para cada cara la estoy en cuidado, un par de ojos negros me han ayudado. Ojazos profundos, oscuros y bravos, tajantes y fieros, vienen al mirar, con gritos de acero, me van a matar. De miedo al mirarlos, el cuerpo me ha fallado. Arata la cata, otra escurriendo no crear el número entregado, en mil ocasiones tiene toda su emoción. No que al barco de su lado, vencemos el corazón y la solicitud. Como un chilpe fue encortarte en esta gana, no te va a matarme. Y es para creer que escoge Dios, que al guapo pasa paz, que le pase el corazón.
Ha cantado Carlos Gardel de Delfino y Rada, Araca la Cana.